Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. David Zurdo, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya podemos así empezar a ambientar, ¿eh? Porque a partir de ahora vamos a hablar de algo. ¿Cómo lo definirías tú?
Bueno, pues como una búsqueda casi eterna, o por lo menos desde que el ser humano es ser humano y es consciente de que su vida terrenal, su vida física termina, pues ha querido prolongarla. Y lo ha conseguido en muchos casos, ¿no? Porque sí, se vive mucho, pero claro, de ahí a prolongarla eternamente va un trecho.
Bueno, pues entre otras cosas, los antiguos alquimistas ansiaban crear un elixir que prolongara eso la vida e incluso la hiciera ilimitada. A ello dedicaron sus vidas esa extraña mezcla de eruditos, científicos y locos, pero ¿lo consiguieron? Bueno, ¿qué es la alquimia, David?
La alquimia es, es una ciencia hermética. Y como tal, utiliza planteamientos extraños y todo tipo de cuestiones para lograr unos objetivos muy concretos que son previos a la química. Deriva de una palabra árabe que significa transmutación. Y bueno, pues realmente eran una especie de precientíficos. Lo que pasa que, claro, obviamente en una época en la que muchas de las soluciones que daban a los problemas no tenían nada que ver con los problemas en sí.
¿Y cuál es el objetivo principal de los alquimistas?
Tenían varios. Los alquimistas tenían, vamos a decir, tres objetivos principales. Que eran conseguir la piedra filosofal que pudiera transmutar los metales vulgares en metales nobles, esencialmente oro y plata. La plata además se consideraba una especie como de oro no terminado, o sea que podía ser una cosa intermedia. Después, un disolvente irresistible, algo que lo disolviera todo, es curioso, una especie de ácido que pudiera con todo, que es lo menos conocido, por cierto, y luego el elixir de la vida. Ese elixir de la eterna juventud, o que permitiera pues corregir los defectos, curar las enfermedades y prolongar la vida de un modo, en principio, ilimitado.
Pero todo eso no es, es algo descabellado, ¿no?
Hombre, descabellado del todo, pues no. O sea, lo que pasa es que tal y con los planteamientos que tenían los alquimistas de aquella época, pues como es lógico, claro. Pero porque, ya digo, no tenían suficientes conocimientos, pero hoy en día hay personas que están investigando cosas que en el fondo son los mismos sujetos de conocimiento que los alquimistas, lo que pasa con una perspectiva científica. Newton, que es el... mira, cuando tú preguntas en general quién es el científico más importante de la historia, posiblemente saldrá que Albert Einstein. Pero si preguntas a científicos, sin ningún tipo de duda sale Isaac Newton. Es el hombre que revolucionó el concepto, la forma de vernos en el espacio, en el mundo, en la realidad física. Pues Newton fue un hombre que se dedicó muchísimo a la alquimia, como se ha sabido tiempo después.
¿Leonardo da Vinci se podría considerar también un científico o no le meteríamos dentro de...?
Leonardo da Vinci sí, tiene un toque de científico, sobre todo técnico, sobre todo ingeniero, vamos a decir, eso sería lo básico, y también un poco matemático. O sea, yo creo que se definiría como un hombre, pues eso, es que en el fondo lo que le define es un hombre renacentista, efectivamente, o sea que hacía de todo. Lo único que no tocó Leonardo da Vinci, es curioso, es la filosofía.
Vale, hay unos documentos, creo, de Isaac Newton, ¿no? ¿Qué contienen?
Pues contienen textos sobre experimentos, sobre pruebas que él hizo, ensayos, que tienen que ver con la alquimia. Él los guardó en secreto en su época y, bueno, cuando eso fue en los años 30, cuando se subastó en Sotheby's, en una de estas casas de subastas famosas, igual como Christie's, bueno, pues resulta que se subastan estos textos de Newton, cartas, documentos de él, y se ve que le dedicó muchísimo tiempo a la alquimia. Igual que también a buscar un código cifrado en los cinco primeros libros de la Biblia, por ejemplo, que eso es algo de lo que también hemos hablado alguna vez. Newton también se dedicó a ello. Bueno, pues esto levantó un revuelo, ¿no?, en la comunidad científica de Occidente, pero es un hecho. Es decir, Newton ocultó eso en su época, quizá porque tenía miedo de que esos estudios alquímicos pudieran despertar el recelo de otros hombres ya de ciencia. Estamos hablando de que era británico, o sea que en 1600 y pico en su época ya estaba relativamente desarrollada la ciencia, y aún así Newton siguió estudiando la alquimia. Fíjate, no es probable, pensar que es una tontería, vamos.
¿Cuál ha sido el alquimista más famoso?
El alquimista más famoso es el conde de Saint-Germain, no, ahí no cabe duda, ¿no? Es ese hombre que, supuestamente inmortal, riquísimo, que inspiró el personaje del conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, y que se presentó en la corte francesa en el siglo XVIII como alguien con una edad imposible, supuestamente, con riquezas ilimitadas, lleno de joyas, regalando incluso joyas a la gente. Nadie sabía ni quién era, de dónde había salido, si su título era realmente tal, ¿no?, o se lo había inventado, pero deslumbró a la corte e incluso al propio rey Luis XV.
Llegó a hacerse famoso, ¿no?
Muchísimo. Fue un hombre, ya digo, que estaba siempre en las fiestas entreteniendo. Además, era alguien, como si, podríamos decir, no sé, no solamente interesante, sino además capaz de distraer. Era, bueno, pues ese personaje que se movía como pez en el agua entre los ricos, los famosos de la época, la corte.
Algo más, ¿no? Debió hacerle tan famoso, ¿no? O sea, aparte
sí,
de...
Sí, claro. Él, aparte de esas riquezas que hemos comentado, de esa, vamos a decir, chispa, vamos a decirlo en término moderno, decía que era alquimista, que conseguía transmutar los metales innobles o vulgares en oro, de ahí venía su riqueza supuestamente, y sobre todo que era capaz de haber prolongado su vida hasta edades absolutamente impensables. Hay incluso una anécdota que ocurre, bueno, pues durante una de esas reuniones de la corte, no es en el Palacio del Rey, pero sí en la casa de una mujer de la alta sociedad francesa, parisina, y que ella le habla de su padre en Venecia, que si en cierto año había estado su padre en Venecia porque lo conoció. Ella no cuenta muy bien por qué le pregunta eso al conde, ¿no? Y el conde le responde que efectivamente, que bueno, que su padre no, porque su padre murió antes del año que ella menciona, es principio del siglo XVIII, pero que él sí ha estado en Venecia en aquel tiempo. Claro, eso ella se queda un poco descolocada y le dice que cómo es posible, que entonces ella ya era mayor, que él tendría que tener pues unos 100 años, porque la persona con la que ella se encontró, porque le hizo la corte, eso le preguntaba, no pensaba que era el padre, tenía unos 45 años, que era la misma edad que aparentaba este conde de Saint-Germain en el tiempo en el que están hablando en el presente, con ella ya anciana. Entonces, claro, él dice, sí, bueno, era yo. Y lo que ella le contesta es, pues entonces usted tiene que tener 100 años. Y dice, bueno, no es imposible.
Oye, un tipo que dice que nunca nadie le vio comer ni beber en público, claro, digo, si era inmortal, ¿para qué?
Claro, es curioso, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, quizá también, como tiempo después Paganini con la música, pues se dice que Conde de Saint-Germain fue un gran, o que se dio cuenta de la importancia, de la gran importancia que tiene la imagen. Él creó un halo de misterio en torno a sí, pero lo que es cierto es que desde luego dinero tenía, oro tenía y sobre todo piedras preciosas tenía, o sea, eso era un hecho, con lo cual creó esa, vamos a decir, entre comillas, fantasía, vamos a llamarlo así, si nos atrevemos, ¿no?, en torno a él, pero no se sabe muy bien si todo eso era una de las pocas rarezas o muchas. Él también, por ejemplo, conoció a Casanova, ya como Casanova. Bueno, era un hombre que, ya digo, sobre todo supo vender muy bien lo que él pretendía transmitir. Otra cosa es que fuese real o no que consiguiera sus logros. A Casanova, por ejemplo, él le dijo no ya 100 años, sino que tenía más de 300.
Más de 300. Hay una leyenda, ¿no?, una anécdota que lo ilustra muy bien todo esto, ¿no?, que nos podías contar.
Sí, bueno, la anécdota es cuando se encuentra con Casanova, pues le pregunta, ¿no?, también, y entonces Casanova luego lo cuenta en sus memorias, se llama así el libro Memorias, y es una cosa curiosa porque Casanova casi se ríe un poco, ¿sabes qué? Casanova era una persona, vamos, claro, normal que haya películas, ¿no?, porque era un hombre, pues, que muy descreído, que se reía de los demás, tal. Bueno, pues esta anécdota es que en ese transcurso de las relaciones entre ellos, le cuenta, le llega a contar, se sincera con él, y le cuenta que tiene 300 años. Casanova le hace pensar a Saint-Germain que se lo está tomando en serio, y luego en sus memorias, en cambio, escribe que todo eso, pues, le parece un poco absurdo. Pero, en fin, ya digo, se dice, incluso, mira, hay un personaje más antiguo, Nicolás Flamel, un alquimista también del siglo XIV, que es el que se supone que creó o que consiguió esa inmortalidad y que se la transmitió a otros personajes. Saint-Germain sería una especie de cambio de identidad, que cada cierto tiempo se supone que lo hace, de ese primer alquimista inmortal que sería Nicolás Flamel, que además, vale, en la leyenda consiguió la inmortalidad en España. En la ciudad de León.
Se supone eso, que descubrió el elixir de la vida, entonces.
Bueno, según por lo menos lo que él afirmaba, sí. Si fuese cierto esto, entonces obviamente no podría morir. Y entonces la desaparición del conde de Saint-Germain, unos la sitúan en una época y otros en otra, pero se acepta, y además es bastante romántico y bonito, que desaparece el día de la toma de la Bastilla en 1789, ¿no? O sea, que fíjate que estaba allí preso, y tampoco entendemos muy bien por qué estaba preso, pero que desaparece ese día, y nunca más se supo. Siempre los alquimistas de esta fama han tenido esas desapariciones, ¿no? Pero sí, quizá, bueno, él asumía que tenía, que había descubierto el elixir de la vida, que era inmortal, que podía prolongar su vida todo lo que quisiera, nunca lo compartió con nadie, y lo único que podemos creer es que ha podido ir cambiando de identidad con el tiempo.
¿Y qué pasó con él? ¿Sigue vivo, entonces?
Pues algunos dicen que sí, que lo que pasa es que, por ejemplo, hay otro alquimista muy famoso, más moderno, que se llama Fulcanelli, y que al final, también Fulcanelli, otra vez, otra historia curiosa. Unos creen que desaparece justo cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, otros que en 1953, nadie sabe cuál es la identidad, o no lo ha revelado, la identidad verdadera de Fulcanelli, el famoso autor del Misterio de las Catedrales. Es un libro, vamos, central, ¿no?, en la comprensión de un lenguaje hermético, alquímico, grabado en las catedrales francesas. Que además, independientemente de la utilidad de la alquimia, ese lenguaje está ahí. Bueno, pues este personaje pudo desaparecer. Luego vino otro después que era... llegó a decir que él era el mismo conde de Saint-Germain, se llamaba Richard Sanfré, un francés que además estuvo en España.
Aquí se suicidó en los 80, ¿no?, de Sanfré.
Claro, Richard Sanfré se supone que inmortal, el inmortal que muere, ¿no? Pero también podemos pensar que una vez más cambió de identidad y a lo mejor hoy pues está entre nosotros y no sé, Roberto, yo no sé si tú eres el nuevo conde de Saint-Germain, pero quiero decir que esto, desde luego, lógica tendría, ¿no?, que un supuesto inmortal pues cambiara de identidad cada cierto tiempo, una especie de Superman que no quiere que le reconozcan.
Vale, ¿y hoy quedan alquimistas o no quedan alquimistas?
Sí, sí quedan alquimistas, personas incluso serias, vamos a decir, porque ya digo, la alquimia se ha convertido en química. Lo que antes era un alquimista podía ser perfectamente serio, pasa que, hombre, el siglo ya 19-20 ha quedado relegado a algo un poco más, pues, de esotérico. Pero, por ejemplo, Paulo Coelho, el famoso autor de El Alquimista, precisamente, él reconoce públicamente que tuvo una especie de maestro que él consideraba un verdadero alquimista y que él mismo se ha dedicado a estudiar la alquimia, no tanto como una versión de la química, sino como la alquimia clásica, hermética, que busca conseguir todo esto que hemos dicho,
En la noche de COPE con David Zurdo, hablando de pues el tema de la alquimia, pero ahora vamos a pasar enseguida a hablar de la Guerra de las Galaxias. Le vamos a dar una vuelta a esta película, en el sentido de, como siempre, David Zurdo nos suele acercar las historias. Por cierto, ¿Todo perros para cuándo?
Pues Todo perros está a punto de salir, la semana que viene estará ya en los kioscos, hacia el miércoles, jueves, viernes.
Una entrevista interesantísima, conmigo mismo. Las 3 y 17 minutos, las 2 y 17 minutos en las Islas Canarias.
El lunes, desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Te espero desde las 6.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Cada vez que el balón rueda, Tiempo de Juego te informa en directo.
COPE, estar informado.
Hace 36 años se estrenó la película más revolucionaria hasta la fecha de la historia del cine, La Guerra de las Galaxias. 36 años, qué barbaridad.
Qué barbaridad.
Esta película, la saga y su creador, George Lucas, son un tema tan amplio que no podríamos abarcarlo en el tiempo de que disponemos. Por eso vamos a centrarnos en anécdotas, curiosidades y leyendas con David Zurdo. ¿Cómo empezó a gestarse La Guerra de las Galaxias, David?
Pues mira, George Lucas había hecho ya dos películas, una era una experimental y la otra fue American Graffiti, una película musical que le hizo rico. No al nivel de La Guerra de las Galaxias, obviamente, pero le hizo rico. Pero George Lucas tenía la intención de hacer... él era un estudioso de los mitos humanos, sobre todo a través de Joseph Campbell, que creo que en algún momento hemos hablado de él.
Sí.
¿Cómo los diferentes pueblos del mundo tienen conexiones como interiores y que, bueno, pues que todos pensamos de una manera parecida y tenemos los mismos elementos que nos mueven, que nos conmueven, que nos llevan a querer las cosas y los deseos, todo esto. Y entonces George Lucas se dio cuenta de que lo que él quería hacer era una aventura espacial épica.
Vale.
Y bueno, pues así se empezó a gestar. Hizo un guión enorme, bueno, se dedicó a recorrer los estudios, rechazada en mil sitios, todo.
O sea, que la llegaron a rechazar esta...
La rechazó casi todos los estudios. Es que estaba justo, mira, él se presentó en una época en la que el cine iba por la, digamos, recorría un sendero contrario al que él pretendía rescatar. Porque él lo que quiso hacer es convertir la serie B de los años 50, 40, 50 en serie A. Pero claro, llega un momento que los estudios están haciendo, por ejemplo, Fresh Connection. Yeah. Que es todo lo contrario, no tiene efectos, es realista. Las carreras corren de verdad los actores, o sea, ¿sabes? Los puñetazos a veces se llegan a producir. Y él aparece con algo que no entiende nadie. Y que al final él tuvo que poner 10 millones de dólares de su bolsillo, o sea que desde luego pobre no era, para poder producir.
Está claro. Has hablado de mitos. ¿Cuáles inspiraron la película?
Pues mira, por ejemplo, las sagas nórdicas, la obra de Richard Wagner muchísimo, el Anillo del Nibelungo, las cuatro obras centrales, ¿no?, de que componen esa tetralogía de Wagner. Bueno, pues él se inspira en todas estas sagas, las historias de la antigüedad, las historias épicas, pero también las legendarias. No tanto las historias épicas, por ejemplo, el Cid sería una historia que tiene, aunque tenga mucha fantasía, tiene poca fantasía en comparación con las sagas nórdicas, con estos mitos más antiguos que tienen, están imbuidos de magia, de peleas que son mitológicas,
sí, todo esto.
Él se fija en todo esto. Y ya digo, sobre todo en la música de Wagner, porque utiliza, de hecho, los mismos modelos o sistemas que utiliza Wagner para, digamos, esto, su película, por ejemplo, que se llama Los Leitmotivs. Cada personaje en la película o cada objeto tiene un leitmotiv.
¡Luz! ¡Luz! Dile a tu tío que si consigue un traductor se asegure de que hable Bocci.
No creo que haya muchos para elegir, pero se lo diré.
Serán las ratas del desierto, o sea, que...
Sí, que hacen unos ruidos. No, pues ves, este, por ejemplo, lo hemos oído, el leitmotiv de Luke. Cuando se oye su nombre, se menciona, la primera vez que aparece en la película, se oye esa música de fondo que es el leitmotiv. Y si quieres, ahora escuchamos, por ejemplo, el de Darth Vader.
Yo soy tu padre.
Oye, pues si hay que hacer más guerras de galaxias, postúlate, ¿eh? Porque...
Bueno, curioso, por cierto, ¿por qué la primera película rodada era el episodio 4?
Pues mira, George Lucas hizo un guión, yo creo que estuvo algún tipo de trastorno en el buen sentido, porque escribió un guión enorme, que daba para hacer unas 15 horas de película. Y entonces, claro, tuvo que cortar y decir, oye, pues no podemos hacer las 15 horas. Y cogió el trozo que le pareció más interesante. Por eso, la idea de las precuelas y de las secuelas estaba ya en su cabeza cuando hizo la primera. Porque, claro, nosotros en el cine, tú no sé si te acuerdas de niños cuando... Sí. Es que se llama episodio cuarto ya directamente. Sí, sí, ¿por qué se llama episodio cuarto esto?
Las precuelas, no sé, las secuelas son, por ejemplo, que mi mujer ha tenido que ver la película, como a mí me encanta la trilogía, pues a lo mejor 10 o 15 veces. Ella solo 10 o 15 veces, yo la he visto bastante.
Sí, más, no, o sea, claro, que... pero que cambio, ¿no? O sea, también...
¿Retocó mucho el guión o le salió así de un tirón?
No, retocó mucho el guión. Retocó... Mira, los americanos tienen una gran virtud para mí, es que no les basta que una idea sea buena, no les basta que algo esté bien hecho. Lo quieren llevar al extremo. Y George Lucas hizo retoques de guión. Bueno, y de hecho, algunas cosas que si las vemos ahora nos reímos. Porque, por ejemplo, el primer guión, la primera versión de guión, empieza de esta forma. Tú fíjate, a ver si tú entiendes que esto es la Guerra de Galaxias, ¿vale? Dice, esta es la historia de Mace Windu, un sacerdote Jedi Bendu de Pucci, emparentado con Usbi C.J. Zape, no sé cómo pronunciarlo, Zape, discípulo Padawan del famoso Jedi, ta, ta, ta. Bueno, primero que es que te presenta alguien con esto, tú eres un productor y dirías, pero tío, ¿esto de qué va?
¿A qué has estado tomando el día anterior?
Además, tanto rollo tan directo es algo que parece contrario a un guión limpio.
Es muy distinto, ¿no? O sea, ni siquiera parece la Guerra de las Galaxias.
No, en absoluto, mero de Padawan, pues un poco, el Jedi que aparece por ahí, Jedi. Pero muy poco. Hasta los nombres de los personajes fueron también cambiados.
Decías antes que la Guerra de las Galaxias fue revolucionaria y ha quedado en la mente de varias generaciones, ¿no crees?
Hombre, yo creo, por supuesto. De hecho, mira, solamente con recordar nombres de personajes, ya con eso tenemos más que de sobra. Por ejemplo, ¿quién no sabe, pero incluso casi los niños, ¿no? ¿Quién no sabe quién es, por ejemplo, la princesa Leia? Luke Skywalker, Han Solo, el halcón milenario, Obi-Wan Kenobi.
Chewbacca.
Sí, sí. Oye, ¿tú sabes que José Mareño tiene dos nietos? Que se llaman, igual lo digo mal, pero si no son estos, es equivalente, ¿eh? Tienen un nombre normal, y después de ese nombre, pero es real esto, ¿eh? Me lo ha contado él en persona, o sea que no es Obi-Wan Kenobi y Darth Vader.
¿En serio?
Sí. Sí, sí, como lo ha contado también públicamente, pero se lo cuento, ¿eh? O sea, vale. Que dice que si no, parece una cosa extraña, pero sí, sí. Por cierto, ¿sabes una cosa? Que es que yo también soy un gran friki de la Guerra de Galaxias, pero igual me parecen unos nombres fenomenales.
Sí. ¿Saber de dónde sacaba esos nombres? ¿Significaban algo?
Pues mira, en parte sí. Una de las técnicas que tiene George Lucas para extraer nombres es eliminar la primera letra de una palabra. Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor la princesa Leia Organa es como Morgana, la famosa Lady Morgana, sin la M. Eso lo utiliza mucho, pero luego también muchas otras palabras pues buscan significados. Por ejemplo, pues Han Solo, ese solo en español que significaría solitario, el héroe solitario. Skywalker, ¿para qué vamos a decir? Claro, el que camina a los cielos, ¿no? Por los cielos. Bueno, siempre está buscando ese tipo de cosas, pero lo que a mí me sorprende mucho, ya digo sobre todo, es que, claro, son todos nombres que tienen algún sentido. Por ejemplo, Tatooine, que es ese lugar del principio de las películas, existe en Túnez, algo muy parecido, que es donde se rodó la película.
¿Donde se rodó la película? Claro, yo he estado donde se rodó la película.
Exacto, y es que es curioso, pero eso él no lo pudo poner antes de conocer el sitio, pero cuando ya fue a rodar, le gustó el nombre, que el sitio se llama Tatooine, supongo que le sonó parecido a Tatooine, o bueno, Alderaan, ese planeta que se parece mucho a la estrella Aldebarán, palabra árabe. Es decir, que no son nombres completamente inventados ni aleatorios, ¿eh? Él los hace por algo.
Esto, por ejemplo, eso que estamos escuchando es una musiquita, mira cómo suena, ¿verdad? Que suena en la cantina. Seguimos en la noche de COPE con David Zurdo hablando eso, de la Guerra de las Galaxias.
Sí, por ejemplo, pues mira, hablando de otros nombres, este caso más históricos, por ejemplo, hay nombres de la Guerra de las Galaxias que hacen referencia a personajes de la Segunda Guerra Mundial, de los, en este caso los malos, vamos a decir, que serían en la Guerra de las Galaxias los del Imperio y en la Guerra Mundial los nazis. Y entonces, por ejemplo, el planeta Hoth, ese era un general nazi. Uno de los personajes también importantes del Imperio se llama Nida, que era, bueno, el cónsul de Alemania en Vichy, Krupp von Nida, y también esos nombres. Y Tarquino fue un tirano de Roma, y que bueno, pues que se aparece en la Guerra de las Galaxias como el gobernador Tarkin de la Estrella de la Muerte, o sea que algo muy parecido, ¿no? Él, ya digo, está como personaje histórico, y lo que yo no sé, fíjate, eso sí que me ha sorprendido siempre, que otros nombres que hemos visto tienen un sentido, pues vale, lógico, pero Tarkin en inglés es Tarkin, directamente, Tarquino. Entonces, yo no sé si los americanos no saben quién es Tarquino, o sea, pero bueno.
Ya, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo viendo esta trilogía, ahora ya las 6 películas que hay, ¿verdad? Sí que siempre, o sea, lo reflejaba y lo pensaba, y decía el lado oscuro, ¿verdad? El mal y tal, y los otros, los Jedi. Siempre pensaba como que podía hacerse una comparación con los fascistas, ¿no? Con los nazis.
Está, o sea, inspirado, que... claramente.
Bueno, vamos a comentar algunas curiosidades de leyendas, ¿eh?
Pues mira, por ejemplo, a ver, podemos hablar de una cosa que... A ver, vamos a escuchar primero un corte mejor y luego te cuento. Esto, yo, es que es de mis favoritos. O sea, el Hutini, los yaguas, esos...
Ah, dices Hutini, yo creo que decía el Hutini.
Bueno, no sé, no, a ver.
Hutini.
No sé muy bien, porque en realidad yo no entiendo, o sea, yo no hablo lengua y agua, pero me parece entender como Hutidí o Huidí, algo parecido. Bueno, pues esto, esos seres pequeñitos con los ojos brillantes que van con capucha por el desierto y que raptan a R2-D2.
¿Esos son las ratas? No, no son las ratas. Sí, son las ratas del desierto, ¿no?
Hombre, no se ha llamado así, pero bueno, podría ser. Serían un poco parecidos los que van en esa especie de tanque gigante robando cosas, ¿no? Bueno, pues estos tipos dicen esto. Y mira, yo esto es primicia mundial, lo que te voy a decir ahora. Escuchando un coro, porque has visto que antes George Lucas siempre se basa en algo para sacar sus nombres.
Sí.
Escuchando uno de los coros clásicos de que cantan los cosacos del Volga, el ejército ruso y cosas de estas, una de las canciones clásicas de Rusia, que se llama Noches de Moscú, yo juraría que dice Hutidí también. Es que escuchamos un trozo y luego...
Venga, vamos a ello. No,
este
no es.
No, este no es. Pero bueno, este es muy importante también, porque esta es la frase famosa por excelencia de la Guerra de las Galaxias.
Espera, vamos a escuchar el coro ruso. Cuchillí.
Ahora se oye dos veces más, ya verás.
Bueno, sí, es curioso.
Y casi lo mismo. ¿Y sabes lo que significa eso en ruso?
¿Qué significa?
Lo he tenido que buscar, yo no sé ruso. Pero significa algo así como, sé muy amable o sé muy delicado. Claro, disparan al robot y parece que uno de los yaguas esos dice, ¡Hutidí! O sea, que sé muy delicado, sé delicado.
Más curiosidad, ¿no? O sea, más curiosidad, totalmente.
Como tontería, desde luego funciona, ¿eh? Pues, mira, por ejemplo, más curiosidad de los actores principales. Los actores principales fueron 4, Ale Guinness, gran Ale Guinness, Carrie Fisher, Harrison Ford y Mark Hamill.
Vale.
Bueno, pues ellos reconocieron tiempo después que, bueno, agradecidísimos a George Lucas porque les hizo ricos a todos. No, como no les podían pagar mucho dinero, les hicieron partícipes de porcentaje. Pero que ellos no entendieron ni papa de qué iba la película mientras la rodaban. O sea, no sabían de qué iba eso. O sea, no tenían ni idea de lo que iba a salir.
Y sin embargo, fíjate, o sea, sí ganaron al final. Bueno, ¿y las frases más célebres?
Pues mira, la más célebre de todas, la de, por excelencia. La princesa Leia, ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza.
Ayúdame Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza.
Vale, esa es una de las más conocidas. Sí.
Luego, esta, ya las demás son también un poco pues por gusto personal, ¿no? Pero mira, la pequeña selección que he hecho, Roberto, es, por ejemplo, una de Obi-Wan Kenobi cuando está en el Halcón Milenario llegando al planeta Alderaan, que explota, y dice...
¿No se encuentra bien? ¿Qué le pasa?
He sentido una gran conmoción en la fuerza.
He sentido
como si
una gran conmoción en la fuerza.
Gritasen de terror. Y luego se produjera el silencio.
Ya dice...
Temo que haya ocurrido algo horrible.
Algo horrible.
Claro, que es cuando desde la estrella esta dispara a uno de los planetas y se lo carga, lo destruye.
Sí. El planeta de la princesa Leia, precisamente. Sí. Luego, esta es mi frase favorita, con diferencia, de todas las películas. Hay una parte inicial, que primero hace uno de los líderes de los del imperio, dentro de la Estrella de la Muerte, y después le contesta Darth Vader, para que no se, digamos, no se fíe tanto de lo físico, que hay algo por encima.
Cualquier ataque de los rebeldes contra esta estación sería una acción inútil, a pesar de los datos que hayan podido conseguir. Esta estación es la potencia definitiva del universo, y yo sugiero que la utilicemos.
No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza.
No se ofusque.
Es que eso no se ofusque con este terror tecnológico que ha construido.
Constantino Romero, al que le mandamos un besazo hasta el cielo.
¿Sabes una cosa de Constantino Romero de la Grasa? Una curiosidad pequeña, mira que lo mencionas. La productora americana diseñó unas pequeñas máquinas para hacer que la voz sonase más a hueco de Darth Vader. Y en la primera película, esta que estamos oyendo, sí utilizó Constantino Romero ese aparato, vamos a decir, por imposición de la productora. En la segunda y la tercera ya no.
Ya
no hizo falta.
Por último.
Bueno, pues por último tenemos, una cosa muy especial, pero que yo también, mira, vamos a escucharla.
¿Cuál es la carga? Solo pasajeros. Yo, este muchacho, dos androides y ninguna pregunta a contestar. ¿Qué pasa? ¿Algún problema en particular? Digamos que preferimos evitar embarazosos contactos imperiales.
¿Yo?
Yo, este muchacho, este androide... Muchacho. Bueno, es un poco la frase famosa del burro delante de la elefante, ¿no? Sí. A ver, sacado de contexto, todo tiene gracia, obviamente, ¿no? La Guerra de las Galaxias es cierto que revolucionó el cine. Desde Lo que el viento se llevó en 1939 no hubo un impacto tan grande en las salas. O sea que estamos hablando de algo que no se ha repetido ni con Matrix, ni con Titanic, ni muchísimo menos, ¿eh?
David Zurdo, como siempre, es un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la noche de COPE. Las 3:32, las 2:32 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Cristina López Slichting.
Escucha este sábado la última hora de la Cumbre Iberoamericana de Panamá. Y te cuento la historia de Emma y Josué. ¿Quieres cambiar de vida radicalmente? Pues ellos se fueron a la Patagonia.
Fin de semana. Sábados y domingos de 10 a 2.
COPE. Estar informado.
100 acciones para tu información.
Acción 22.
Aprovechar todos los medios para hacerte llegar la información que te afecta. Radio, redes sociales, cope.es.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE, estar informado.
Con que tú te desabroches los botones que protegen tus sentidos. Sueño que estoy vivo y que a pesar de todo sigo siendo para ti algo más que ese fantoche. Se me están nublando los latidos, no me reconozco tras tu escote. Luego del tocado va el hundido y después a ver quién sale a flote. Que me quedé dormido sin querer, pero cuando desperté ya te había sido.
Bueno, en la noche de COPE hoy nos acompaña una banda que lleva 10 años participando en la carrera de la música, entendiendo que esto es una carrera de fondo y que cuando se llega a una meta hay que empezar a correr de nuevo. Siempre que hay nuevo disco es un momento especial en una banda, y en este caso aún más porque Despistaos ha decidido que es tiempo de poner las cosas en su sitio. Hoy nos acompañan Isma y Lázaro. Buenas noches, chicos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nos falta Dani, nos falta More y nos falta Crespo. Dani y More estarán en sus quehaceres y Crespo nos han contado que es que tuvo una cena con productos un poco picantes y quizá esto ha repercutido en su salud, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
No sabemos nada de él.
No sabemos entonces. Nada de él, ¿no? Vale,
bueno. Tenemos 24 horas sin saber nada de él.
Mejórate si es que lo necesitas, y si no también, mejórate conociéndote, ¿sabes? Bueno, vamos a empezar despejando dudas. ¿Este nuevo trabajo de Despistaos es un punto final o un punto y aparte?
Es un punto y seguido. Sí, la idea que teníamos era, pues eso, hacer un parón, porque llevamos 11 años que no hemos parado nada. Ha habido giras de acabarlas un lunes y el martes están presentando un nuevo disco, entonces era un poco locura y queríamos pues parar un poquito también y descansar y ver un poco todo con perspectiva, ¿no? Porque es que es como muy, todo muy locura.
Los 10 años, que es una fecha, pues vamos, que son bastantes años, ¿verdad?, en la carrera, 11, como decís. Yo no sé si es una fecha buscada para poner las cosas en su sitio o ha sido una serie de circunstancias las que os han llevado a esto.
No somos gente de pensar mucho, no te creas.
Ahora seguimos, seguimos. Sí.
Nosotros, pues eso, no pensamos, actuamos. Nos vino una idea a la cabeza, vamos a hacer esto, venga, vamos a hacerlo. Y,
sí, bueno. Fue un poco... Hombre, también el hecho de llevar tanto tiempo sin parar, con la situación tal y como está, la gente no... No sé cómo decirte, si atosigas con un montón de discos, un montón de conciertos, la gente no tiene dinero para todo. Es un poco como que la situación, los 10 años, todo ha influido.
Bueno, la gente, yo estoy convencido que los fans, si les decís que vais a hacer un receso, pues estarán mosqueados. O sea...
Están mosqueados.
Sí, vamos a hablar.
Claro, que dicen, no, lo de las redes sociales está muy bien porque así mantienes un contacto directo. Claro, ese contacto directo algunas veces son insultos y cosas así. De, oye, ¿qué pasa?
Bueno, en ese caso, insultos tampoco, pero sí están un poquito... Un poquito,
a ver qué pasa, ¿no?
Sí. Un poco con la mosca tras la oreja, a ver si estos no vuelven.
Oye, lo que ocurre es que cuando alguien dice vamos a sentarnos y a poner las cosas en su sitio, siempre parece que es para echarse cosas en cara. No sé si es vuestro caso o no.
Nosotros nos hemos echado las cosas en cara siempre, yo creo, ¿eh? Yo creo que ha sido la clave de mantenerse unidos tanto tiempo.
Sí, sí, nosotros en los viajes a furgoneta es una batalla con cuchillos, hay campal ahí, de vuelan cuchillos por todos los sitios.
No haber devuelto las llamadas, fue la resaca de la despedida. Quise quedarme cerca de la entrada y he cerrado la salida. Por esta vez no importa quién lo haga, nos vemos en el
En la noche de COPE con Isma y Lázaro, con Lázaro Isma, es decir, dos de los componentes del grupo Despistaos, nos están presentando las cosas en su sitio, que es su último trabajo. Mira, justo este tema que estamos escuchando, Volveremos, no os habéis ido aún y ya estoy volviendo, o sea, para que veáis, o sea, que estamos hablando de los fans, que estén tranquilos, ¿no?
Estamos avisando, sí.
Oye, 10 años es muy poco tiempo para algunas cosas y mucho para otras. Lo de que la familia crezca en número de componentes ha influido en esta reflexión, porque creo que algunos ya son padres y estas cosas, ¿no? O sea, o están ahí, a punto de...
Sí, hay alguno que está esperando. Además, por partida doble para enero, se supone.
Sí, Crespo, que es Dani, ¿no? Crespo, de Dani. Hecho, es padre ya hace 8 años, tiene ahí, ¿no?
8 o 9, por ahí.
Y cierto modo tampoco ha llegado a influir demasiado, pero yo creo que el tema de gemelos es un impacto, es ya impacto importante.
Sí, yo también, aparte, en el equipo que acompaña la gira, pues igual, el técnico es uno que tiene tres hijos...
Claro, es que esto son, ¿no? Y digo, fíjate, no sabía yo que eran gemelos, pero viniendo gemelos, hombre, lo que sí que tenéis es asegurado dos fans más, o sea, que van a seguir en la gira, y luego siempre para cargar y descargar toda la parte de infraestructuras.
Bueno, van a ser gemelas.
Tenemos al tío de las gemelas para cargar.
También, sí. Vale, ¿no? Oye, cuando echáis la vista atrás y pensáis en los comienzos, ¿cómo se os ha pasado el tiempo? ¿Muy rápido? ¿Ha costado llegar hasta aquí?
Rapidísimo. Pasa muy rápido. Sí, sí. Además que tú ya lo hemos hablado bastantes veces, que es que parece que estábamos ayer tocando en un remolque, como aquel que dice.
Como aquel que dice, ¿no? Que llegasteis a tocar en un remolque.
Sí, sí, lo hemos hecho,
no estaba,
que sí.
Yo no estaba por aquellos tiempos, pero sí.
Al principio tocábamos donde nos pusieran.
Hombre, ya, esto suele ocurrir. ¿Un remolque cómo fue esto? O sea, en plan aquí un camión de estos ahí...
Un remolque de tractor, sí, en una fiesta de un pueblo. Bueno, tocamos dos grupos más y ahí tocáis. De hecho, había un tejado detrás y entre grupo y grupo había dos tíos ahí tocando el acordeón, que era como surrealista.
¿Podéis tocar más bajo?
Y casi tenían más éxito el acordeón que nosotros, ¿eh?
Pues esto lo vi con los delincuentes en las fiestas de, bueno, La Paloma, San Cayetano, San Lorenzo, en Madrid, en un camión ahí, eso, un remolque también, ¿verdad? De repente, en una calle, o sea, además cruzabas así media calle, pues no podía pasar ni para adelante ni para atrás, y ahí quitaron la lona. Ahí estaban ellos, unos temitas, y claro, la gente flipábamos un poco, ¿no? De cómo estaba el
ambiente. Es divertido. Yo la verdad que me hizo gracia porque en aquella época éramos cuatro y nosotros entramos bien, pero es que había otro grupo que eran siete.
Que había seis.
Yo cuando vi el remolquillo, digo, verás, digo, nosotros tocamos ahí, pero los que vienen luego...
Que pedís permiso, ¿no? Oye, cuidado, que ahora voy yo, ¿no? Ahora va el siguiente. Personalmente, ¿qué os gusta más? ¿Aquel músico que iniciaba un nuevo proyecto cargado de ilusiones, pues con las anécdotas que nos estáis contando, o el que se mira ahora al espejo y dice, jo, cuántos kilómetros, cuántos bolos a la espalda?
Pues... Yo creo que todo está bien. No sé, cuando empezamos con el grupo teníamos mucha ilusión, pero ahora también tenemos mucha ilusión.
Es que me sigo sintiendo como al principio, al fin y al cabo. Empezar una gira, lanzar un disco, grabar un disco, salir a un escenario, es lo típico de los primeros 10 minutos. Pues esos primeros 10 minutos es igual con todo. Es el primer impulso, es el como al principio. Siempre.
Yo no sé si estaría bien que sacaran una pastillita y quitaran esos 10 minutos, porque pasa en todo. O sea, cuando tú tienes que dar una charla, una conferencia, enfrentarte a un auditorio, a gente, esos 10 primeros minutos a todo el mundo, luego ya es verdad que te sueltas y hay un momento que te tienen hasta catar, ¿no? En un momento dado. Pero digo que no sé si será bueno, porque a lo mejor saca la pastillita y dice, mira, me quito ese marrón o ese vértigo de esos 10 minutos. Pero por otro lado le quitan esa esencia también que te hace, ¿no?
A mí me gusta sentirlo.
Yo creo que eso tiene que estar ahí siempre.
De hecho, yo creo que el día que dejes de sentirlo es...
Lo malo son cuando esos 10 minutos empiezan ahí fatal y ya se convierte en una hora y pico, dos horas, en madre mía. Que
nosotros lo bueno que eso lo vivimos en compañía ahí, que somos los cinco, entonces bueno, se iba mejor.
Sí, cuando uno mete la pata, el otro le mira, nos señalamos, ¿no? Como, ¿ha sido tú?
Recorrimos sin callarnos, conocidos medio ajenos, Kansas City caminando, celebrando aquel estreno. Y firmamos un contrato y juramos no romperlo, que decía, no me quieres, no te quiero. Te prometo que no te echaré de menos. Parecíamos novatos, tan románticos y obscenos, dibujando garabatos con mis manos en tu pelo. Nos mojamos los zapatos, se mojaron nuestros frenos. No sabía que ser malo era tan bueno. Te prometo que no te echaré de menos. Fallar al techo, creo que fallé.
Pedazo salto, ¿eh?
Sí, esto la verdad que nos ha pillado por sorpresa a todos, ¿eh? Yo juraría que era de otra manera.
Nos suele pasar una vez por la noche, ¿sabes? O sea, siempre hay un momento en el que, ¿sabes? Y siempre es como siempre dedicamos un tiempo, ¿verdad? A un grupo, en este caso ha tocado a vosotros, a Despistados. Era lógico que saltara con el vuestro. O sea que, bueno, las cosas en su sitio. Así es como se llama el nuevo trabajo de Despistados. Lázaro e Isma nos acompañan hoy en la noche. Sin llegar a catalogaros, porque creo que podéis presumir de tener un estilo propio, ¿cuál pensáis que es la marca más reconocible de Despistados?
Una pregunta,
qué difícil. Qué difícil, la marca más reconocible.
Ahora que
la cercanía, todo. Yo creo, con los fans. Sí, yo creo que siempre siempre nos hemos comportado como el primer concierto de unos colegas que se juntan con... que viene mi primo, que viene... que al final todo el mundo se conoce y estás en un concierto y al final te bajas, estás con la gente, te tomas algo. Pues como ese primer concierto son todos. Vale. Siempre estamos con la gente que viene a vernos. Oye, ¿puedo pasar al camerino a saludaros? Claro. Siempre, nunca hemos tenido ningún problema de ese tipo.
De hecho, por ejemplo, hacemos la fiestecilla todos los años, que es el aniversario, que estamos 3 días con ellos por ahí. Bueno, la montamos por nosotros porque nos gusta divertirnos.
¿Y quién paga ellos? No, espero, porque...
Eso se pone un bote, eso se paga entre todos.
O sea, allí no cobra nadie. Ahí todo lo que se paga es para organizar la fiesta. Y
para pagar los grupos que tocan, o las charangas, o los humoristas.
¿Y dónde soléis hacer este tipo de eventos?
Pues, hasta los 10 años hemos estado haciéndolo una vez en cada ciudad. Hemos ido cambiando de ciudad, pero ya no somos mucho mayores y hemos decidido hacerlo siempre en Guadalajara. En nuestra
Guadalajara,
ciudad.
Vale.
Sí. Vale. Además que lo preparamos en dos vermuts, todo recorrido.
Oye, ¿hay de algún lugar que tengáis un recuerdo más especial? Ya sé que esto es muy particular de cada uno, ¿verdad? Que a lo mejor pues en un lado ligaste, en otro, yo qué sé, te pusieron la mejor cena de tu vida y tal. Pero tenéis un sitio en el que coincidáis todos, que eso, que mola volver, que de repente digáis, tenemos pueblo en tal sitio y digáis todo, ¡qué mola, qué guay!
Uf, tenemos bastantes sitios.
Hay muchos sitios con buenos recuerdos.
Sí, de hecho es que nos solemos pasar muy bien en los conciertos, entonces...
Venga, fíjate, pues, por uno, di uno tú particularmente. Que digas,
uno que me guste mucho cuando vamos a tocar es, pues, Salamanca, por ejemplo. Salamanca. Sí, me lo paso muy bien allí.
Nos quieren bastante, la verdad.
Sí.
Sí, además hacía tiempo que no íbamos y fuimos hace poquito y llenamos la Plaza Mayor hasta los topes. La sensación fue muy buena. Muy
¿Y soléis, por ejemplo, salir, fíjate, Mineke Wakami, que es la pianista del alma, una japonesa que vive desde hace tiempo en nuestro país y que siempre que saca nuevo disco se pasa por aquí por la noche? Un día me comentaba y me decía que ella siempre que va a tener un concierto lo primero que hace es salir de tapas. Una de las cosas que más le gusta de nuestro país es la gastronomía. ¿Hacéis eso vosotros, lo de salir antes del concierto?
No, lo
hemos hecho alguna vez, pero se nos va de madre. Entonces,
¿alguna vez?
Salir, pero horario reducido, de ahorita a una hora.
Alguna vez no lo hemos hecho. Sería la respuesta más adecuada.
Duerme la ilusión si no la buscas. Se acurruca en un cartón. No es cuestión de ahora sacar punta, ni aguantar por tradición. Último empujón y te preguntas si tuvimos elección. Nunca hubo razón alguna oculta, solo fue por diversión. Y verás mañana vasos medio llenos, aunque en las ventanas retumben los truenos, aunque la semana sea de años enteros, me muero de ganas de echarte de menos.
Bueno, con Despistados en la noche de COPE, a lo largo de este tiempo de convivencia, ¿qué os ha dado más, dolor de cabeza o el roce del cariño?
Pues más el roce del cariño. Nosotros somos amigos, cuando montamos el grupo éramos una panda de amigos y seguimos siendo amigos. De hecho, Lázaro, que fue el último que entró, le conocíamos ya, pues yo qué sé, mucho antes de
mucho
montar
antes
el grupo.
De tener el grupo directamente. Bueno, yo me acuerdo de More que decía, voy a clase de guitarra. ¿Qué dices, tío? Pero somos colegas del barrio. ¡Qué guay, ¿no? Y mira, en qué ha quedado todo.
Roce del cariño, ahí está. Bueno, siempre he pensado que un grupo de música es como un pueblo. No puede faltar el guardia civil, el alcalde, el maestro. ¿Quién de vosotros es el pacificador?
Es que somos un poco bipolares, entonces depende cómo reaccione uno, pues reaccionar un poco al otro.
Vale. ¿Y el raro? ¿Hay alguno que sea más raro que...?
Raro More.
More, More vale. Sí.
Hemos anotado, sí.
No
está.
Vamos a aprovechar que no está.
Sí, vamos a meternos con los que no están.
Cuando vamos a intentar que no escuche que esto, que nadie lo grabe, que no lo ponga nadie en ningún sitio.
El más despistado.
Dani. El despistado, bueno, está entre Dani y Crespo, ¿eh?
Hombre.
Bueno.
Sí, pero yo creo que Dani.
Sí, sí, Dani.
Dani se ha dejado una guitarra en la calle, por ejemplo, cosas sí, estas.
Es como se nota que le sobran, ¿eh?
Y luego apareció.
¿Al que le gusta organizar, de todos?
Pues también depende de cada uno de sus cosas.
Bueno, Isma, por ejemplo, se encarga de organizar los aniversarios.
Y ahora también los conciertos, los de empresa.
Claro, claro.
Conciertos de empresa.
Sí, bueno.
Pues ahí vas a una sala, sí, y si concepto... va gente bien, si no va gente, pues... Bueno, bien.
A moveros vosotros, ¿no? Bueno, claro. Hoy solo tocamos dos en el escenario y tres abajo, ¿no?
Claro,
voy también. Acá ya para mucho tiempo... O sea, pasar mucho tiempo de gira y promoción hace que eso, que se pierda un poco el concepto de la realidad, puede llegar a faltar el contacto de la calle, del día a día. Lo digo porque yo no, o sea, estabais hablando antes, ¿no? Que estáis mucho con la gente, que os bajáis, que dejáis que entren al escenario, pero ¿no os parece que algunas veces a lo mejor se puede acabar 10 años, como decíais? O sea, presentas un disco, estás acabando la gira y ya estás presentando otro, ¿se puede acabar un poco ese contacto? O sea, o el nutrirte de cosas que están pasando en la calle, como que te los puedes estar perdiendo.
No creo, porque nosotros tampoco somos de ir de gira y pasarnos muchos días de gira. Nosotros nos gusta hacer a lo mejor a la semana pues dos conciertos, como de uno o dos, a lo mejor tres, pero entonces durante el resto de la semana tienes tiempo para hacer tu vida normal y también cuando vas de concierto tampoco estás tan cansado. Si es que llevo 15 conciertos seguidos o tal, tampoco...
No, y además en temas sociales, al fin y al cabo, no somos Alejandro Sanz ni nadie que esté a un nivel súper alto... Con lo cual a nosotros nos afecta a todo, igual que a las personas normales y corrientes. Crisis, problemas, somos iguales.
Os dedicáis en cuerpo y alma, me imagino, ¿no? A despistados. O sea,
sí.
No cabe más remedio, ¿no? que estar aquí. ¿Habéis conocido muchos compañeros de profesión que se hayan convertido en amigos de verdad? Porque, por ejemplo, en otros discos en directo y tal, habéis tenido muchas colaboraciones diferentes, ¿verdad? ¿Habéis tenido al final...? Pues mira, eso también del roce del cariño, que lo que son compañeros de profesión que han venido al final para participar en un disco, al final, oye, en Navidad mandéis un mensaje, habléis estas cosas.
Pues hombre, hay mucha gente, no es por echarnos flores, pero somos buena gente.
Sí, buena gente. No, fíjate que nosotros, o sea, el móvil encima de la mesa, la cartera, o sea, que estamos con...
Sí. No, sí, la verdad que sí que vas haciendo amigos. Tampoco a mejor de verte. Yo, por ejemplo, es que estoy en un pueblo en Guadalajara allí, tampoco tengo opción de hablar con muchos músicos, ¿no? Pero sí, sí que tienes contacto con mucha gente y sí,
no
te llegas un mensajito, mandas tú.
Sí, últimamente, pues no sé, con Georgina, con la gente de un grupo que se llama Dinero, nos hemos visto de vez en cuando. Bueno, Dinero tocó en el último aniversario, Georgina también.
Dinero llama dinero, además.
Dinero llama dinero.
Ya sabéis.
Oye, a ellos no les va mal, que acaban de firmar por Warner y bien, parece ser que dinero llama dinero.
Oye, ¿os habéis puesto fecha o vais a dejar que el proceso sea natural para la vuelta de despistados?
Sí, que sea natural. Nosotros que no somos de planificar mucho las cosas. Nosotros, según nos apetece hacer una cosa, pues
que
digáis, hacerla y ya está.
Que diga eso, que se supone que ser organizador del grupo.
dice mucho despistados.
Y vuestros fans, que dicen que, no sé, ¿qué mensajes les mandáis ahora mismo a quien os está escuchando aquí en la noche de COPE de repente? O sea, ¿qué le decís?
¡Comprad el disco, por Dios!
Y aparte eso de tranquilidad, ¿qué para...?
Pues nada, que sí, que vamos a hacer una girita ahora presentando el disco de entre 12 y 15 fechas. De aquí a diciembre, luego haremos el aniversario para marzo y la idea es parar en... Bueno, a lo mejor en diciembre. Igual lo seguimos. Es que de aquí a diciembre puede pasar muchas cosas. Pero bueno, la idea que tenemos ahora mismo es parar, darnos un respiro y preparar el siguiente disco con más calma.
A lo mejor nacen las gemelas y de repente ya según la primera palabra es despistados. Y entonces, sí, padre, venga, vamos para adelante, ¿no?
Una le ponemos una trompeta, otro un clarinete y a ensayar.
Salen ya bastante músicos, ¿eh? Ya sí, te digo, ¿eh? O sea, ya verás cómo... O sea, el padre lo va... Te lo digo por
para verano las tenemos preparadas para girar.
Lázaro, Isma, dos de los componentes de Despistados. Mandamos un fuerte abrazo también a Dani, a More y a Crespo, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Yo, un placer.
Muchas gracias. Y si alguien sabe algo de Crespo, por favor, que nos llame.
Que os digo una cosa, que está muy bien poner las cosas en su sitio, como se llama el nuevo trabajo de Despistados, que lo compréis, que vais a disfrutarlo, pero mola poner las cosas en su sitio para luego volver a desorganizarlas, ¿eh? O sea, que eso, que empezar pronto a desorganizar, que no lo vamos a pasar bien, ¿vale?
Muy bien.
5 minutos nos quedan para llegar hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias y bueno, pues aquí continuamos en la noche de COPE. Te voy a recordar algunos de los mensajes que nos han llegado sobre el leitmotiv que estamos tratando esta noche, aquí en la noche de COPE. El último de Mariespe dice, yo cerca de las Navidades, bueno, el leitmotiv, estamos preguntando pues eso, para ti, que ¿en qué plato no puede faltar nunca un trozo de pan? Dice, yo cerca de las Navidades, pues ya poquito a poquito queda, ¿eh? Muchos supermercados ya vemos el turrón, los mazapanes y estas cosas. Dice, cuando iba al cole mi madre me ponía pan con turrón blando. Para mí era, dice, como un regalo antes de las fiestas navideñas. Maribel Trabanco, buenas noches, dice, yo no puedo comer sin pan. Me encanta el de leña y no concibo los huevos fritos o cualquier salsa sin pan. Es verdad, ¿eh? Sobre todo unos huevos fritos, yo creo que no le puede faltar nunca el pan. Y la salsita, cuando una salsa está rica. Dice María Treviño, dice que no me puede faltar el pan con una mariscada o unos huevos fritos. Y el mejor para mí, el pan de maíz o el de centeno, los mejores. Iván Resquerquins, mi preferido es pan con aguacate. Para Pachi Pozo, el pan mojado en unas gambas al ajillo, un poco picantes. La verdad es que ahí con el ajito, ¿verdad? El aceitito, si encima es bueno, las gambas, el sabor que dejan ahí, ¡buf! Viejo Vas, pan de lenteja. Perdón, pan de lenteja, no, pan con lentejas, pollo, conejo al ajillo. Es verdad que las lentejas es un plato que invita mucho, ¿verdad? Ir ahí además mojando también al final si ha quedado un buen caldito. Y conejo al ajillo, pues ya, no te digo nada. Gustavo Alcaide dice, el pan de Candeal de Valladolid y el Folar detrás os montes en Portugal. Dice, este último ideal para meriendas o cenas con un buen vaso de vino. En Facebook está colgada la fotografía de este pan, que digo que tiene una pinta de, pues eso, para relamerse. Y José de la Torre dice, el pan con todo y dependiendo de la comida, ahí sí que depende el tipo de pan. Bueno, que tú nos quieres contar, para ti, que con qué comida no puede faltar el, no te puede faltar el pan, ¿verdad? Para comer, ahí quien no le puede faltar, el vaso de agua y el pan en todo. Bueno, para ti, ¿cuál es especialmente? A través de Facebook, facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, y en el correo electrónico, lanoche@cope.es. Enseguida tendremos otra hora por delante, pero eso será, pues eso, dentro de 3 minutos, que llegue nuestro compañero Juanma para actualizarnos y decirnos todo lo que está ocurriendo en esta noche, sábado 19 de octubre, Día del Mundial con la lucha, de la lucha contra el cáncer de mama. Y además de otras muchas historias, quiero presentarte ya a un artista que yo creo que su nombre se te va a hacer dentro de poco muy familiar. Va a estar seguramente dentro de un par de semanitas con nosotros. Se llama Muerto y suena así. Así, de esta manera.
Cada paso y todas las caída, cada beso en cada despedida y cada herida, cada noche que pasé olvidando todos los recuerdos, en cada lavabo y cada piel me trajeron aquí donde yo quise estar cantando. Fui buscando aquella luz, casi la toqué, me cegó al mirarla, me cegó, quemó la piel y el alma, conoció a la muerte y escondí mi voz, pero tuve suerte.